Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chao, mi querido, ¿cómo te va?
Queridos, un gusto escucharlo, un saludo a todos los oyentes. Acá está más nublado que soleado, pero conviven, ¿eh?
Bueno, muy bien, lo escuchamos, pues sabe que andamos corriendo, no le voy a mentir.
Sí, que sí. Mi primer saludo es para usted y para Natalia, queridos amigos que están festejando el cumpleaños de su cuadro.
Qué cortés, la verdad es que me gusta su espíritu deportivo, me parece
usted
muy bien.
Usted no lo quiere, H, ¿no?
Bueno, es que no
la verdad.
Y no
me... Le voy a dar una razón más para que no lo quiera.
Ah, bueno.
¿Sabe lo que dijo esta mañana?
¿Qué dijo?
Escríbeme que me ría, ¿no? En el Sport 890. Textual, ¿eh? Lo era textual, como lo dijo, ¿eh? Cada vez que escucho el himno de Nacional, como a todo hincha, se me pone la piel de gallina.
Ay, qué malo que...
Ay,
cuánta maldad.
Peñarol. Bueno, pero le voy a dar una buena, yo no me sumo a esa historia más que con algunos amigos.
Sí, sí, sí. Estamos haciendo bromas.
No me parece correcto. De todas maneras, lo dijo su presidente, ¿no?
Sí, sí.
Este mediodía, los referentes más importantes de Nacional y de Peñarol, a iniciativa de la Mutual, se juntan a tomar mate y brindar un mensaje contra la violencia.
Es verdad.
Al clásico del domingo. Lo mismo van a hacer Cerro y Rampla.
Y Defensor y Danubio.
Y Defensor.
Daniel Martínez comentó eso ayer acá.
Ah, sí, claro, sí.
Que
sí,
él, como tuerto, saludaba que iban a tener una reunión con la gente de Danubio.
Exactamente, pero lo extendieron a todos los planteles que juegan clásicos este fin de semana, ¿no?
Muy
el
bien.
Mensaje de la Mutual es: el fútbol es un juego. Claro. Disfrutemos del mismo en paz, no a la violencia en nuestras canchas, para que en todas las canchas haya una verdadera fiesta. Me parece interesantísimo esto. Ojalá algunos estúpidos, que son la minoría entre las hinchadas, entiendan bien este mensaje. Mira, te cuento una cosa, porque muchas veces hemos criticado el tema de las hinchadas. Vos sabés que acá hay una barra de Peñarol bastante grande, que se reúne todas las semanas, tiene el hábito, ¿no? Se reúnen a compartir juntos. Y lo que hacen básicamente es interesarse en buscar... lugares, personas o instituciones que necesiten ayuda y buscar ayuda para aportarla. Y me parece que es un dato también, no todo el mundo está en la historia de golpear o de agarrarse a tiros, ¿no?
Claro.
Bien, un amigo del programa, el Varilla,
sí.
A propósito de una pregunta de un oyente que decía qué ruido se escuchaba en el audio del colega Julio Alonso, explica textual, escuche, ¿eh? Este tipo sabe además. El ruido es de un diésel 6 cilindros de bomba de inyección lineal. Es una de 4 ruedas, 4x4. Deben ser las tanquetas esas que tienen allá, ¿no? Los disparos son de FAL. Y los chasquidos de fondo, es decir, de las fuerzas rebeldes, son de Galil o Unaca. No me pregunte por qué lo sé. Pero efectivamente lo sabe, ¿no?
Increíble. La verdad que yo no tengo ni idea. Es como que estén hablando en otro idioma, ¿no?
Uno debería suponerlo, porque el FAL es el...
Sí, eso sí.
Es el arma...
El FAL es el fusil de asalto del Ejército Nacional.
Claro, y...
Y lo más probable es que la guerrilla tenga AK-47,
¿sí? Claro, es muy probable, sí, es eso.
La cuerno de chivo.
Las 47 que aparecieron acá vinieron de allá. ¿Sí?
Las cuernos de chivo, como le dicen los mexicanos.
Así es.
Los narcos le dicen así.
Mira.
Bueno, una noticia antes de algunos comentarios. Recuerda que la otra semana, cuando informamos de la venta del Casino Mantra, del hotel y Casino Mantra aquí en Punta del Este, les habíamos señalado que a este grupo también le había sido adjudicado un casino en Tacuarembó y en Paysandú. Efectivamente, el semanario Batovigui de Tacuarembó está informando que el pasado martes 5, el intendente de Tacuarembó, les informó a ediles y a dirigentes de su sector que había un grupo inversor interesado en esta historia. Presentó al grupo Goitía, que dijo que es un grupo que quiere tener perfil bajo, que no quiere hablar mucho. Y los representantes, un dato curioso de esta realidad, según informaron ediles de Tacuarembó, el grupo fue representado por Francisco Reyes, igual que aquí en Maldonado, y por Juan José Lacalle Pou, integrante del estudio Posadas y Vecino. Esos fueron los representantes de este grupo. Reyes dijo que le parecía interesantísimo que este grupo tuviera tantas inversiones en la banda oriental. Véalo usted, no sé cómo se invierte en un lugar que no existe, pero bueno, es interesante. Y es interesante la irrupción de nombres que empiezan a aparecer detrás de estos intereses, ¿no? Nuestro oyente, fiel oyente de México, Fernando Mastroianni, comentaba a propósito de esto y a propósito de algunas cosas que están pasando por estos días, que hay dos indicadores que muestran cómo un pueblo retrocedido se estanca, ¿no? Crece la prostitución y la timba, los juegos de azar, crecen los casinos, la quiniela, el loto, el cinco de oro y la prostitución de gurisas jóvenes. Es un dato de esta realidad. Y es un dato mayor todavía, porque parte de la financiación para este emprendimiento que van a realizar en Tacuarembó se la da el Banco de la República Oriental del Uruguay. O sea, el Estado, que en la Constitución dice debería combatir los vicios sociales, en realidad lo fomenta, ¿no? Después nos quejemos de que tengamos que tener jugadores anónimos, por ejemplo, para atender la ludopatía. Como ocurrió acá la otra semana, una señora, una dirigente gremial, la presidenta de un gremio de una de las dos instituciones de salud más importantes que hay en Maldonado, se descubrió, fue procesada, claro, fue a la casa porque tiene más de 70 años, pero se había quedado como con 10 millones de pesos producto de las cuotas sindicales de varios años, eran vertidas por trabajadores en una cuenta bancaria, las descontaba directamente la empresa, ¿no? Iba a una cuenta bancaria que manejaba solo ella. Se lo jugó todo en las maquinitas del casino.
Pa, qué loco, qué loco.
Tengo varias referencias en esta crónica a expresiones de otros colegas. Voy a empezar con algo que escribió el doctor Oenir Sartú en la edición de hoy del Semanario Voces, que me parece muy interesante, ¿no? Decía allí Sartú: vivimos en una sociedad repleta de discursos que ocultan o no hablan de lo importante. Discursos políticos, discursos educativos, discursos morales, discursos culturales, discursos estadísticos, discursos publicitarios que no tocan lo sustancial. Por eso mienten. Sin embargo, los consumimos alegremente, los reproducimos, los creemos o fingimos crearlos y así los alimentamos. La madurez de una sociedad debería medirse quizá por su capacidad para recibir malas noticias y para actuar atinadamente ante ellas. Muchas de las cosas que nos pasan son en el fondo malas noticias que auguran un futuro peor si no actuamos rápida y atinadamente. La crisis educativa, la fragmentación social, la violencia, la ajenidad de las decisiones económicas y nuestra dependencia ante ellas, la mentira y el ocultamiento por parte de quienes gobiernan, son malas noticias. Pero una y otra vez les exigimos a nuestros políticos, a nuestros cientistas sociales, a nuestros intelectuales, a nuestros periodistas, que nos mientan, que edulcoren la realidad, que no tiren pálidas. Algo que se ve mucho por estas horas, ¿no? En medio del debate del resultado de las elecciones, mucho de esto se ve, se escucha, sobre todo en las redes sociales. Como informaban hace un ratito nuestros colegas del Departamento de Noticias, el presidente Tabaré Vázquez se reunió temprano con directores de entes autónomos, ¿no? Había circulado la versión de que se le iba a pedir la renuncia, particularmente al presidente de UTE. Esa, debemos aclarar, porque esto fue difundido por algunos medios, ¿no? En realidad,
sí,
la
nosotros nos hicimos eco de esa información, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, muchos, porque en realidad la información la dio, según lo consigna esta mañana Montevideo Portal, la dio la directora Cristina Arca, que pertenece al Astorismo, que votó en contra de estos cambios, que fue la que informó que el doctor Vázquez evaluaba destituir al presidente Gonzalo Casaravilla. En realidad fueron dos los directores que votaron en contra de estos cambios, Cristina Arca, del Astorismo Frente Amplio, y Luis Eduardo Pereira, del Partido Nacional, que es un hombre de Maldonado, seguramente ocupará un cargo muy importante en la Intendencia de Villa Antía en pocos meses, ¿no? Concretamente a partir del 10 de julio. El problema que surgió allí tiene que ver con un cambio, que hubo, hay un cambio a nivel gerencial, ¿no? Que motivó, digamos, una protesta de 150 gerentes que escribieron una carta al directorio, ¿no? Porque se sustituyó al gerente de generación, Oscar Ferreño, y al gerente comercial, Luis Margenat. Ferreño, que es un hombre de 58 años, se previó sustituirlo por Daniel La Rosa, que es un asesor del directorio y suplente del diputado del MPP, Julio Battistoni. Ferreño, el sustituido, se desempeñó durante 18 años en cargo y fue uno de los grandes impulsores de la introducción de la energía eólica en el país, además de propulsar varios cambios en la matriz energética. En realidad lo que Casaravilla argumentó allí, lo que argumenta el gobierno, es que tiene que haber un cambio generacional ante los desafíos que se vienen. Que supongo que no debe ser el argumento que le deben haber dado a Vázquez hoy, porque es como mentar la soga en la casa del ahorcado, ¿no?
Claro. Sí.
Digamos, si se propone un cambio generacional de dirigente, que dejamos para la presidencia.
Claro.
Pero bueno, en realidad Esto es lo que es el lío que había hoy, por el cual de alguna manera circuló esta información. Se sabe ahora también que no es solamente ANCAP quien tiene un déficit muy importante. De acuerdo a los datos oficiales, los resultados de Antel del año pasado arrojan un déficit superior al de ANCAP, casi 195 millones de dólares. Y si uno empieza a mirar atentamente, los problemas en ANCAP, los problemas en UTE, los problemas en Antel, son tres entes que tienen una, digamos, tienen una atención privilegiada de la, del Ministerio de Industria, ¿no? Uh-huh. Casi una dependencia del Ministerio de Industria, a diferencia de otro ente, por ejemplo, yo qué sé, la Dinama tiene más vinculación con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Yo qué sé, hay otros organismos que están segmentados de acuerdo al Ministerio correspondiente. En este caso, son tres entes que tienen casi una dependencia y un papel protagónico de la ministra de Industria, Carolina Cose, que la veo en muy mal momento, ¿no? Uh-huh. Está en problemas. Uh-huh. Ya empezó en problemas, pues, ¿se acuerda del caso Berolaski, ¿no? Y sí, la Dinamige.
Sí.
Que motivó la intervención del presidente de la República. Pero hay otros problemas que tienen que ver también con este ministerio, como los problemas en la construcción de la red gasificadora. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Hoy algunas informaciones indican que hay varias empresas uruguayas que tienen perjuicios enormes y que podrían cerrar generando muchísimos desempleos. Estamos hablando de, en números redondos, casi 1,000 personas que podrían quedar desempleadas si no se resuelve de alguna manera, porque esta empresa se fue. Hay una garantía que el Estado debe cobrarse, pero no se sabe si alcanza para pagarle la deuda que tiene esta empresa con los con sus proveedores, digamos, con los que ha subcontratado. Hay todo un lío enorme allí. Sí. Y nadie sabe cómo se va a resolver exactamente. De hecho, la empresa se fue, quedó la obra a mitad de construir. Me estoy preguntando si eso no será como aquel asunto que estaba en Malvin, ¿te acordás? ¿Cómo era? El aerocarril. Sí. ¿Te acordás que quedó allí a medio hacer y nunca nadie lo hizo? Porque en realidad, ¿sabes cuál era el problema con el aerocarril, no?
No.
Lo hicieron muy bajito, porque cuando hicieron el cálculo, tenían que montar la otra torre en la isla de las Gaviotas, ¿no?
Sí.
El problema es que si tendían el cable, como el cable cede, las personas que viajaron en ese carril iban a terminar hundidas en el agua, pero hundidas en la profundidad. Sí. Entonces se terminó allí. Terrible. No habían calculado mal, era muy bajita la torre. Terrible. Tenían que haberla hecho mucho más alta. Después, terrible, te acordás el lío que hubo para demolerlo. No sé qué va a pasar con esto que está allí en la pasando el cerro con respecto a esto de la regasificadora, pero es un problema. A ello sumemos que hay otros problemas, como qué va a pasar con el puerto de aguas profundas, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, y con las rutas. Hoy el ministro Víctor Rossi anunciaba que se va a pasar todo esto a la Corporación Vial.
Sí.
Pero necesitamos una enorme inversión para mejorar el estado de las rutas, básicamente destruidas las rutas por el tránsito de camiones que llevan madera para todos lados.
Sí.
Es decir, mientras algunos ganan mucha plata, nosotros tenemos que ganar la plata para que esas empresas sigan ganando dinero. Es algo que no me cierra.
Claro.
Es algo que no me cierra, porque en realidad a las empresas no se les pide nada. Pero son es el trabajo de esas empresas, la gestión de esas empresas, la que destruye las rutas, básicamente, ¿no?
De acuerdo.
Lo que queda claro es que la herencia maldita, dicho esto entre comillas, parece ser mucho más pesada de lo que en primer momento se pensó, ¿no? Y aquí está lo que aparecería como un nuevo escenario. Vamos a ver cómo se procesa esto, pero que nadie lo puede negar a esta altura del partido, que hay visiones muy diferentes, para decirlo amablemente, entre Vázquez y Mujica, o entre Vázquez y el MPP.
Muy bien.
Vázquez tiene que tener en cuenta que el MPP es la bancada más importante, no tiene 30 legisladores, hay que ver cómo se va a procesar esta discusión. Bueno, y para mañana, le voy a anunciar lo de mañana.
Déjale.
Porque hay una columna interesantísima a la que me quiero referir, porque esto habla también del papel de los periodistas.
Hola.
A propósito del libro de Tubolvich y Danza sobre Mujica, hay una columna muy interesante de Joel Rosenberg que destroza sin piedad a los periodistas, a Búsqueda, a Mujica, y me parece muy interesante. Sobre eso vamos a hablar mañana.
Muy bien, hasta mañana, Carlitos.
Le mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.